Buenas noches, estamos a martes en Universo Literario y para todo el mundo, claro. Soy Hugo Contreras Vascón y estoy con.
Y yo soy FJ Bravo, estoy con Vasco. Otro día más, sí,
Otro día
señor.
más. Y hoy es el día de los colaboradores
De
en Universo
los
Literario.
colaboradores, sí, señor. Vamos a tener. ¿Qué
¿Y
vamos
a
a
quién
tener?
tenemos hoy, FJ?
Pues hoy tenemos a Pilar Sánchez, que viene a contarnos un cuento. ¿Quién más tenemos? Hostia, ah, bueno, tenemos a Octavio. Octavio, que se nos ha ido para las fallas. Pero tenemos a Octavio y no sé, y alguna cosa más por ahí.
Bueno, pues si queréis saber quién va a colaborar hoy, vengo, que es que tengo la lengua que parece que no sé dónde la he metido. De tanto hablar aquí en el canal de radio, ya no sé ni lo que digo. Pues vamos a ver qué colaboradores tenemos. ¿Qué quieres descubrirlos? Pues quédate con nosotros y los escucharás en breve. Y comenzamos, como no, como siempre, con los más pequeñitos, con nuestra super cuentacuentos Pilar, que está preparada para deleitarnos con uno de sus cuentos.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches también para ti, FJ, y buenas noches a todos los compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y por supuesto, no puede faltar un buenas noches para todos esos pequeños que sabemos que estáis esperando a que os contemos el cuento. Y no os vamos a hacer esperar mucho más. Vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El agua mágica para el rey. Érase una vez, en un antiguo reino, existía un rey que tenía tres hijos. Un buen día, el rey cayó bajo una terrible enfermedad y con el paso del tiempo perdió las ganas de comer, de reír y hasta de conversar. Preocupados por la salud de su padre, los tres príncipes buscaban cualquier remedio que ayudara a curarlo, pero todos sus intentos eran en vano. Cuando ya no sabían qué hacer, se les acercó entonces un extraño anciano y les dijo lo siguiente: Vuestro padre sufre una gran enfermedad, una enfermedad que solo se cura con un agua mágica. Y tan pronto como terminó de hablar, el anciano desapareció ante los ojos de los príncipes. Sin dudarlo ni un segundo, el mayor de los hermanos ensilló su caballo y marchó a toda velocidad hacia el bosque. A mitad de camino se tropezó con un duendecillo azul que cruzaba el camino justo en ese momento. ¿A dónde vas, jovenzuelo? Preguntó el duende. ¿A ti qué diablos te importa, enano? Quítate de mi camino, gritó el príncipe sin contemplación. Pero aquel duende era una criatura mágica, y tanto se enfureció por aquella respuesta que maldijo al chico desviando su camino hacia un bosque encantado. Al ver que su hermano no regresaba, el mediano de los príncipes decidió ensillar también su caballo y salir a buscar el agua de la vida para su padre. Cuando cruzaba el bosque a toda velocidad, volvió a aparecer de repente el duendecillo mágico. ¿A dónde vas, jovenzuelo?
Apártate, imbécil. No tengo tiempo para preguntas estúpidas.
El duende no pudo contener su enfado y nuevamente lanzó una maldición para el príncipe, enviándolo hacia el bosque encantado. Finalmente, el más pequeño de los hermanos también decidió probar suerte y, tras ensillar su caballo, partió por el mismo camino hacia el bosque. Al verlo acercarse, el duende azul salió a su encuentro.
¿A dónde vas, jovenzuelo?
He de buscar el agua mágica para curar a mi padre, que está gravemente enfermo, pero no tengo la menor idea de dónde puedo encontrarla.
Yo te lo diré,
exclamó el duende con alegría, pues finalmente alguien le había tratado con respeto y consideración. Tras una breve explicación, el príncipe entendió todo lo que tenía que hacer y se puso en marcha nuevamente. Así anduvo 2 o 3 horas caminando hasta llegar a un castillo embrujado en lo más profundo del bosque. A la entrada de aquel castillo existían 2 leones enormes y feroces, pero el príncipe no tuvo miedo, pues el duende le había dado una varita mágica y 2 panes. Con la varita mágica, el chico pudo abrir las puertas del principal del palacio, mientras que los panes sirvieron para entretener a los leones. Antes de entrar al lugar, el príncipe recordó entonces las palabras del duende.
A las 12 de la noche, las puertas del castillo se cerrarán y quedarás atrapado para siempre. Date prisa y no demores en salir.
Y así lo hizo el valiente joven. Tras atravesar un largo pasillo, el príncipe pudo encontrar finalmente la fuente del agua mágica y sin tiempo que perder, recogió un poco de aquella agua en un frasco de cristal y se dispuso a salir del lugar a toda velocidad. Sin embargo, en ese momento se apareció ante él los ojos del chico una hermosa muchacha de cabellos rubios como el oro.
Gracias por venir a rescatarme. Llevo mucho tiempo en este lugar hechizado y pensé que jamás podría salir. Sé que no tienes tiempo, pero si vienes antes de 1 año, me convertiré en tu esposa.
Y dicho aquello, el príncipe no tuvo más remedio que apresurarse para salir del castillo, no sin antes prometerle a aquella muchacha que regresaría a buscarla lo más pronto posible. Camino de regreso, el príncipe se topó nuevamente con el duende, a quien agradeció por su gran ayuda y le pidió por favor que le trajera de vuelta a sus hermanos. Como el duende no era un duende malo, liberó a los 2 príncipes mayores y regresaron los 3 hijos para encontrarse con su padre. En poco tiempo, el rey se recuperó completamente y para celebrar su sanación, convocó a un gran banquete. Sin embargo, el más pequeño de los príncipes se mostraba triste y pensativo. No había podido olvidar aquella hermosa muchacha del castillo encantado. Cuando su padre le preguntó, el más pequeño de los príncipes le contó toda la historia, pero como sus hermanos eran muy envidiosos, se adelantaron para rescatar a la princesa. De esta manera, los jovenzuelos llegaron al castillo embrujado, donde la hermosa muchacha había colocado una larga alfombra de oro a la entrada, advirtiendo además a los guardias que no dejasen pasar a nadie que no caminara por el centro de dicha alfombra. El más grande de los hermanos, cuando se dispuso a entrar al castillo, no quiso estropear la alfombra de oro y decidió caminar por el borde del pasillo. Pero los guardias le negaron la entrada al momento. El príncipe mediano también quiso probar suerte, pero al ver la alfombra de oro pensó que sería mejor entrar al castillo por otra puerta y también le negaron la entrada. Finalmente llegó el más pequeño de los hijos del rey y al ver a la princesa a lo lejos no pudo contener su alegría y atravesó todo el castillo sin darse cuenta de la alfombra de oro que descansaba sobre el piso. Así quedó demostrado que una vez más el amor triunfa por encima de todo lo demás. Y por supuesto, los dos jóvenes se casaron tan pronto llegaron al reino y fueron muy, muy felices para toda la vida. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bueno, pues ya hemos finalizado con el cuento. Esperamos que el cuento que hemos elegido para esta noche os haya gustado. Y ahora ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves. Bascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido de todos hasta el próximo jueves. Y a los más pequeños, recordaros que el jueves, Lío y yo estaremos otra vez aquí con todos vosotros y con un nuevo cuento. Que tengáis dulces sueños. Hasta siempre.
Fantástico, Pilar, como siempre, me ha encantado, nos ha encantado a todos el cuento que nos has traído hoy. Y se ve que el jueves ese descanso que hicimos ahí forzoso, porque estábamos todos un poco para allá, ya tocadillos, algunos de gripe, otros de alergia. Vamos, que esto parecía una enfermería de hospital de campaña. En fin, que lo que ahora los críos, los chavalitos, se tendrán que ir a dormir y se quedan los adultos. ¿Para qué? Para empezar a escuchar cosas curiosas. ¿Y con qué empezamos? Con la adivinanza de Rubén Hernández, que ya le tenemos aquí.
Saludos a todos los radioyentes, saludos compañeros. Bueno, pues os traigo hoy un par de micropoemas de los míos, ¿vale? A ver si os gusta. Un saludo a todos.
Todo es y no es. Y sé que este cielo estrellado una vez existió, y aunque lo veamos, cierto es que ahora ya no existe, y sin embargo, real es que en la luz me pierdo de todas sus realidades imposibles. Eras tú. Supe que eras tú. El concierto llegaba a su clímax y todas las luces de los móviles estrellaban las gradas. A lo lejos, la luz de un mechero. Supe que eras tú. Aunque nunca volviéramos a vernos.
¿Cómo nos has engañado, Rubén? ¿Cómo nos has engañado? Y yo que pensaba que traías una adivinanza. Micropoemas. Pues enhorabuena, sí, señor Rubén. Nos han gustado. A mí me han gustado, ya sabes. Que tengo tu primer libro, tu segundo que saldrá en breve, por lo que me han comentado, y me gusta que además lo compartas aquí con nosotros y que la gente vaya conociendo un poquito más, ¿no?, de ese Rubén, que aparte de concursos de película y adivina la película con la poesía, pues también escribe micro relatos o micro poesías o lo que le viene, ¿no?, que es lo potente, lo suyo. Y digo yo, tengo yo un desastre aquí montado, invariablemente, increíble. ¿Por qué? Porque diréis, bueno, todo artista, ¿no?, es un poco descuidado, es un poco desordenado, ya, pero es que lo mío, vamos a ver, Diógenes sería un tío ordenado, ¿no? O sea, tengo yo una cantidad de porquería, una cantidad de cosas aquí, madre mía, tengo que juntar tantas cosas que he escrito, que tengo que empezar a mirar móviles, papeles, ordenador. O sea, esto es horroroso. Me he comprado un disco duro externo, de esos que dices que los enchufas, ¿no? Ya viene formateado y todo. Tú llegas, pum, pum, copias y te lo llevas. Claro, yo estoy pensando, vale, yo cojo ahora todo lo que tengo escrito, suponiendo que logre juntarlo todo, logre quitar lo que ya está publicado y logre dejar lo que todavía no se conoce, ¿vale? Y lo pase al disco duro. Pero ¿y si se me joroba el disco duro? Pierdo todo. Yo soy informático aparte, ¿no? Pero lo puedo perder todo. Entonces, ¿qué haces? Dos copias de seguridad. Tienes dos discos duros. Hombre, el TXT, Word, tal, pues no son muy grandes, ¿no? Entonces debería caber en algún sitio. Claro, yo no tengo micropoemas. Bueno, alguno tengo, ¿no?, de estos, pero esos los publico en redes sociales, ¿no?, para que la gente se deleite, ¿no?, y más que nada porque en redes sociales no vas a colgar un tocho. Tengo un par de cositas por ahí para poner en el blog. Son pensamientos y son así historias un poco así raras, ¿no? ¿Qué? Las pondré. Estamos hablando de literatura, martes colaboradores, se me va la olla como siempre. Y terminamos hablando de cosas que no vienen a cuento. Pero lo que sí viene a cuento es alguien que me dijo, Javi, que me voy de fallas. Y dije, no me fastidies, pero no ha sido ya. Y me dijo, macho, que a ver. Y dije, si es que yo huelo mascleta y ya me pienso que ya, ala, venga, ya son fallas, ¿sabes? A mí me dicen en enero que hay una mascleta en Valencia y ya son fallas. A tomar por saco, da igual que haya ni nots, que haya fallas, que no las haya, ¿qué más da? Si ya ha habido una mascleta, vamos ya, petardos para arriba, petardos para abajo. En fin, que voy a dejar de ser un petardo y os traigo, como no, a Octavio Jover Rubio, que pues nos trae cosas chulas de poesía, como cada semana, pero esta semana son poemas suyos, así que buenas noches, Octavio. They got me burning up inside when I found you. And all this light upon your face, you gave it all with joy and grace when I found you. When I found you. Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Esta noche me encuentro en el campo de mi padre. A mí que me gusta tanto los eventos, pues estamos ensayando nuestro evento. Me agradece comentaros que presento el día 11 de abril, jueves, a las 8:30, en la Fundación Paurides de Elda, Alicante, mi segundo poemario en solitario, La memoria del agua. Y para la presentación, pues cuento con la ayuda de mi padre, que es músico. Aquí estáis escuchando cómo toca la guitarra. También cuento con la colaboración de mi hijo pequeño, Octavio, que recitará, y mi hijo mayor, Javier, que nos ayudará con la organización del evento y con distintas imágenes que saldrán en la televisión, y con mis compañeros de Gramática Parda, que también se han prestado para recitar junto con nosotros. Pues nada, voy a daros en esta colaboración, este pequeño avance de lo que va a ser el recital, con los primeros poemas que vamos a recitar, ¿de acuerdo? Venga, espero que os gusten. Broto de la tierra de mi madre. Me abro paso entre los gritos de la vida. Mi voz es un llanto. Aprieto fuerte con mi mano el dedo meñique de mi padre. Me sumerjo entre los montes de paz. Abro mis ojos y un glacial de estrellas se deshace. Siento la lluvia del calor rozando la calidez del silencio. Manos de mujer guerrera caminando por mi pelo. Palabras llenas de cerezas, leche de un mar de cascadas. Surco la sonrisa de tu rostro. Y mis labios sorben el cáliz de tu alma. Suena una guitarra, a lo lejos, sobre un pilón de piedra. Va meciendo mis noches vestidas de cuna, llanto y niebla. Escucho gritos en la escalera. La guitarra llora y tiembla. Se aleja su música, que siempre sonará en mí. Hoy he dibujado tu sonrisa de ganchillo
sobre un papel de aroma dulce de tomate. Me he dejado caer sobre tus hombros y he escuchado el final de tu silencio. Sé que no dormías. Habías depositado un beso sobre mi manta para curarme del frío. Y tus pasos abrazaban de noche la piel del tiempo. Bueno, pues esto es los cuatro primeros poemas, acompañado de la música de mi padre, que vamos a dar en este recital, en esta presentación poética. Espero que os haya gustado. Un beso muy fuerte. Nos vemos en los versos. Chao. Pero bueno, otro que nos engaña, pero vaya engaño más bueno que nos has traído, Octavio, esta semana. No sé, dudo que yo pueda aparecer por allí, por Elda, el 11 de abril, ¿vale? Pero te deseo desde aquí, de todo corazón, pues mucha suerte, bueno, que mucha suerte. Que disfrute la gente que vaya a esa presentación de La memoria del agua, de tu nuevo poemario. De verdad, sinceramente, a mí me ha dejado sorprendido y me parece fantástico, porque lo tenías muy en secreto, ¿eh? Porque aquí todas las semanas, ¿qué tal? Dijiste un día, no, tengo allá algo que estoy preparando, tal, no sé qué, algo solitario, algo con mi padre. Claro, tú con tu padre ya nos tienes acostumbrados a recitar y que él ponga la guitarra, ¿no? Esa música. Y la verdad es que la poesía le sienta a la guitarra española, ¡pua!, fantásticamente. Yo creo que el piano también puede ser, incluso el violín, algo que le puede quedar muy bien a la poesía. Vasco Mayer hablaba de la lírica, y la lírica pues no es otra cosa que, como hacían los griegos, recitar poesía tocando la lira. Por eso viene la lírica, y ellos acompañaban muchas veces la poesía de música. Y bueno, ¿qué te voy a decir, Octavio? De verdad, contentísimo de que, bueno, pues presentes este segundo libro el día 11 de abril en Elda y bueno, que esperamos noticias, todavía queda para el 11 de abril, te esperamos todavía que nos traigas un par de colaboraciones antes de esa presentación, que va a ir seguro fantástica, no lo dudo. Y decimos, bueno, hasta cuando quieras, Octavio, estamos por aquí para que nos envíes. Y ahora diréis, bueno, ¿y qué vamos a tener? Pues como esta semana es la semana de la poesía, el día de la poesía es el jueves, mañana estamos en un evento, tanto Vasco como yo, recitando en Quijorna, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, poesía en un evento literario. Claro, el miércoles, pues que mañana, pues pondremos un programa, no sé qué, Miguel decía que lo mismo me pone otra vez haciendo el ridículo mañana. Bueno, pues a lo mejor, oye, pues no estaría mal. ¿Qué ocurre? Que como la idea es que el jueves podáis escuchar ese recital curioso, hablar a algún colaborador que se una en la poesía, ¿vale? Voy a dar una pista, alguien que no nos trae relatos, pero que también tiene ya, hace mil cosas, y también poesía, por supuesto, es posible que nos recite algo para el jueves, claro que sí, día de la poesía, y habrá sorpresas, ¿vale? O sea, no solamente, no digo más, pero bueno, ¿qué ocurre? Que entonces la corte bizarra del día de la poesía, pues no queda muy, muy en condiciones. Vaya, ya lo he soltado, me cago en la mar, tendrían que atarme de pies y manos, por favor. Almirante Nelson, no me tire por la quilla, que hay muchos tiburones en la orilla. Eso es, en la orilla, yo necesito irme a Hawái a comer coco y piña colada y pizza hawaiana y esas historias, ¿no? Allí a bañarme con un bañador de flores, y bastante bien, ¿no? Bueno, que no me lío más y os voy a dejar con la corte bizarra de Lou Wilde, que esta semana nos trae la entrevista a Margo Izueta, que, bueno, creo que lo trajo en uno de sus primeras cortes bizarras, pero esta vez parece que nos trae una entrevista mucho más potente y mucho más seria. Así que os dejo con la corte bizarra de Lou Wilde Morrison y Margo Izueta.
Thank you. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, en la corte bizarra me ha llegado la orden de investigar los secretos de Margo y Zoeta, autora de Reina en el Mundo de las Pesadillas y Cuentos entre el Sueño y la Vigilia. Pero me es difícil acercarme a ella, así que he contratado a la mejor entrevistadora. Pero como Cristina Pardo estaba ilocalizable, llamé a Olga López.
Hola, hola Margo y Zoeta. Buenas tardes. Hola, gracias por estar en Radio Universo Literario. Es un placer tenerte aquí. Como hemos comentado a nuestros oyentes, Margo y Zoeta es la escritora de Reino en el Mundo de las Pesadillas, publicada con la editorial Bernacchi el año pasado. Y bueno, gracias Mar por estar por aquí.
Estoy encantada.
Bueno, te queremos hacer unas preguntas. El año pasado te concedieron el premio Maltea, 2018, por mejor novela de fantasía. ¿Cómo ha sido este premio? ¿Crees que ha sido un punto de inflexión en tu carrera para Alfa?
Pues yo creo que sobre todo ha sido una gran sorpresa. Eso por encima de cualquier cosa. Y por supuesto un impulso grande, porque date cuenta que es mi primera novela, que los finalistas había gente que lleva muchas publicaciones, gente con mucho prestigio y que me consta que son muy buenos porque yo misma los he leído. Y sí, ha sido toda una sorpresa y, por supuesto, claro, un punto de inflexión, sí, puesto que al ser un premio tan inesperado, de repente piensas, bueno, me lee mucha gente que no conozco, gente de la que no sabía nada. Sí. Y, bueno, pues es un ánimo tremendo para seguir escribiendo.
Claro, menos subidón, ¿no?
Claro, fue increíble.
Cuéntanos algo sobre Reina del Mundo de las Pesadillas que nunca nadie se atreve a preguntarte y que a ti te hubiese gustado responder.
Pues me han preguntado cosas tan raras que esta pregunta se me hace un poco difícil. Pero quizás algo que a la gente le pueda llamar la atención y no se atrevan es si Reina del Mundo de las Pesadillas tiene una parte basada en la realidad o no. Y no sé si quieres que te lo responda o...
Sí.
Pues sí, hay una parte que está basada en la realidad. Yo siempre escribo muy desde dentro. Entonces me cuesta mucho disociar las historias que cuento de mi propia existencia. Entonces, aunque disfrazo muchísimo las cosas, por supuesto, o solo tomo algunas pinceladas, sí que hay algunas partes reales y solamente diré que no son las más normales.
Anda. ¿Qué cosa? Así que animamos a que la gente te lea y averigüe ese dato, vamos.
Claro.
Luego hemos visto que recientemente acaba de sacar a la luz Cuentos entre el Sueño y la Vigilia, que es una colección de relatos en la que regresas al mundo de Reina del Mundo de las Pesadillas. ¿Qué nos podemos encontrar ahí?
Pues son dos relatos muy breves. La idea surgió porque tuve la idea de escribir un cuentecito breve para cada una de las presentaciones que fuese haciendo de Reina. Al final, de momento, solo lo he hecho en dos. Y bueno, la idea era contar una historia que tuviese que ver con el universo de Reina, pero el desafío era que no contase nada de la historia que narro en Reina. Es decir, son personajes un poco secundarios, como ramitas del árbol troncal que podría ser la novela, que tienen mucha importancia en el libro y que, sin embargo, yo los disfrazo o cuento los orígenes o... Digamos que cuento una historia relacionada, pero que no es parte de la historia, aunque tenga importancia en ella. Es como una especie de juego que tengo yo entre la novela y cosas que pueden surgir al margen de ella, ¿no? Entonces sí que encontraréis personajes que la gente que haya leído Reina descubrirá quiénes son, y los que no disfrutarán de unos cuentecillos que les gustarán o no, pero que no les van a desvelar nada de lo que se encontrará luego en Reina. Sin embargo, cuando lean la novela pensarán, anda, pero si este cuentecillo iba de este personaje. Ay, no sé si me explico.
Sí.
Como una especie de juego.
Ay, qué bueno, entonces. Sí. Pues nada, pues animo aquí a la gente a que se haga con ellos.
Sí, además ahora mismo están de regalo en un par de sitios, en la web de la editorial y en ciberdad.net, se regalan comprando la novela.
Ah, joder, o sea, qué bien.
Y se pueden comprar también sueltos en Ciberdad.
Ah, muy bien, entonces. Y luego, bueno, esto es como algo así para apuntar. En tus presentaciones a veces haces hincapié, bueno, o he entendido que haces hincapié en diferenciar tu obra con el Sandman de Gaiman. ¿Esto lo haces porque hay algún lector así para ver a un lector que está un poco despistado o porque realmente te lo han comparado tu novela con Salma de Gaiman?
La verdad es que varias veces sí que me han comparado, bueno, en general, mi forma de escribir con Neil Gaiman, que para mí es uno de los dioses de la literatura, y la verdad es que me siento, perdón, me siento honradísima, ¿no?, con esa comparación. Pero es verdad que, aunque he leído gran parte de su bibliografía, no he leído Sandman. O sea, es curioso porque todo el mundo me recomienda que lo lea, porque claro, la gente me dice, es que es parecidísimo, tienes que, o sea, parece que lo has leído y que te ha inspirado, ¿no? Y la verdad es que es, debe ser de las pocas cosas suyas que no he leído todavía.
Claro.
Pero vamos, es un honor impresionante, vamos.
Hombre,
no,
hombre,
no se me ocurre una comparación mejor.
No me gustaría a mí que se comparase.
Claro, es que es una de las cosas más tremendas que me pueden decir, ¿no?, como autora.
Sí, sí, eso es genial, eso porque, vamos, cada son toda la gente y encima una calidad excepcional, vamos. Eso
es honradísima, porque ya te digo que para mí sí que es verdad que sí que no tengo una conexión, es de estos autores con los que te sientes de alguna manera identificado, pero sí, no ya solo en lo que escribe, ¿no?, sino en las temáticas que trata, ¿no?, su forma de relacionarse con lo que imagina y con la realidad, ¿no? Ahí quizás sí tengamos algún punto en común, al margen ya del estilo, ¿no? Pero sí que quizás nos interesan temáticas comunes.
Luego, para conocerte un poquito más, ¿qué, quiénes sois los Búhos del Caos? ¿Te gustaría hablarnos un poquito de esta iniciativa tan interesante en la que participas?
Bueno, los Búhos del Caos somos un podcast muy loco, formado, que surgió así de una conversación entre amigos, pero realmente eso es lo que somos, amigos. Muy amigos que nos ponemos a hablar delante de un micro sobre las cosas que nos gustan, ¿no? Principalmente de libros, de series, de películas, de juegos, un poquillo del mundo friki en general, ¿no? Y bueno, lo hacemos de una forma desenfadada, sin grandes preparativos, claro. Una cosa espontánea, ¿no? Para alejarnos un poco de los podcasts que son como más sesudos, ¿no? Más de voy a dar datos y tal. Nosotros somos más de dar nuestras impresiones acerca de los libros.
Claro.
O de las películas, o de nos ha gustado, no nos ha gustado, porque también todos tenemos muchos amigos autores y demás, así que contamos algún cotilleo, agenda de las cosas frikis que se pueden hacer en los días de misión. Bueno, un poquito eso, ¿no? Pero sobre todo es mostrar nuestro amor a la literatura y al cine,
claro,
a series.
Esas recomendaciones, pues muy bien, entonces. Y luego, para los oyentes que no te conozcan, habrá algunos que sí, seguro que sí, vamos, porque ya te digo que llevas un ritmo de danza impresionante. Pero bueno, pues Mad es una escritora que está llena siempre de inquietudes dentro del mundo de la fantasía, vale, disfraces, música, charlas sobre fantasía que te han llevado por diferentes ciudades. Es una persona que cuando se te va conociendo te va fascinando, te encanta. ¿Podría tener a nuestros oyentes las píldoras de Crema o Disfruta? ¿Tu clave? ¿Alguna característica tuya? ¿Algún...?
¡Qué difícil! ¿Lo pones? Oye, pero qué palabras más bonitas me dices, ¿eh? Pues yo creo que Margo y Zeta es un caos absoluto, que no sabe mezclar, o sea, no sabe separar mucho la fantasía de la realidad, o bueno, que yo veo la realidad a mi manera, y que lo que yo intento con mis historias es un poco plasmar eso que hay dentro de mi cabeza, ese batiburrillo entre datos, fantasía, lo que observo. Creo que sobre todo soy una persona muy observadora de las cosas que los demás consideran poco importantes de la vida, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que al final llevo a mis historias. Entonces, quizás por eso son sugerentes en cuanto a descripciones, ¿no? Como me dicen a veces.
Sí.
Porque realmente yo lo que intento es eso, llevar lo que hay dentro de mi cabeza. Bueno, supongo que lo que hará todos los escritores, ¿no? Pero en mi cabeza hay un batiburrillo ahí curioso. Y bueno, sí, al principio la verdad es que cuando escribía pensaba, todos se asustarán, ¿no? Del caos que muestro, ¿no? Porque tampoco yo soy una escritora muy sincera, no disimulo, sí. No, si a la gente le gusta bien y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero no puedo mentir. Entonces, claro, es lo que plasmo es lo que hay. Y bueno, pues al final resulta que a la gente parece que le está gustando ese caos, ¿no? Esa sí. Forma mía de ver la vida. Y bueno, sí. Yo estoy muy contenta, claro, porque no podía pasarme nada mejor.
Pues sí. Ya que estamos con el tema de tu implicación como autora de fantasía, ¿qué opinas de la situación de la literatura de género de fantástico, terror y ciencia ficción en la actualidad? ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que en cierto modo se está viviendo un resurgir de esta literatura. O quizás más que un resurgir, es un acercamiento a un público que antes no se preocupaba por esta literatura, ¿no? Por ejemplo, antes no sé, cuando hace años yo leía género y tal, me costaba encontrar obras, ¿no? A lo mejor era más fácil encontrar terror, pero o algunas cosas de ciencia ficción, pero sí que costaba más encontrar fantasía. Sí. Este campo ahora mismo está como mucho más extendido, ¿no? Es mucho más fácil, vas a cualquier librería y hay libros de fantasía, se está abriendo mucho el concepto, se está abriendo también en ciencia ficción, ahora hay mucho debate en torno a los tipos de ciencia ficción, a los tipos de fantasía, a todo eso, creo que es bueno. Sí. Hay muchas mujeres entrando ahora en este campo que hasta ahora pues a lo mejor no les interesaba tanto, o no sé el motivo, pero ahora está llegándonos a muchas más mujeres y bueno, me parece también estupendo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, sabemos que hay una plataforma que se llama PAE, Plataforma de Editores de Escritura. Aquí dejamos una abrimos una lanza a favor. ¿Apoyaréis la aparición de una PAE aquí en Madrid, una plataforma?
Bueno, para... estoy deseando que lo hagan aquí. Pues vamos, yo estoy dispuesta a presionar a los que lo llevan para que abran una sede aquí, ¿no? Creo que su trabajo es muy importante, que ayudan mucho a la difusión de sus autores y se mueven muy muy bien. Creo que es también importante asociarse de alguna manera, porque eso hace que puertas que están cerradas de otra manera se te abran, ¿no? La participación a lo mejor en determinadas ferias o eventos literarios. Bueno, pues al ser una asociación ya presionas un poquito más y bueno, y los miembros pues pueden acceder a lo mejor de algo que si no, no accederían. Bueno, todo lo que sea fomentar la literatura y su difusión a mí me encanta. Y creo que lo hace muy bien.
Sí, sí. ¿Tienes ahora algún proyecto entre manos?
Sí, bueno, yo siempre tengo varios proyectos a la vez entre manos. Sí, estoy escribiendo diferentes cosas. Tengo por ahí un libro de cuentos, tengo otra novela que está a punto de acabar, tengo en mente otras cosas. Yo soy muy versátil en cuanto a proyectos. Tengo que tener varios a la vez porque si no me aburro. Y de repente estoy escribiendo algo y se me va la cabeza, entonces esa dispersión la aprovecho para trabajar en otra cosa. En lugar de parar, prefiero decir, bueno, mira, ahora esto se ha parado por lo que sea, me voy a otra historia y la misma estancia en esa historia me hace que vuelva a la otra. Claro. No sé si me explico.
Soy
muy inquieta, se me va mucho la cabeza de un lado parado, entonces bueno, es mi manera de aprovecharlo también.
Pues sí, aprovechas esa energía, pues sí, esa aspiración.
Claro, en lugar de quedarme en un bloqueo, pues prefiero hacer varias cosas diferentes a la vez. También es verdad que yo escribo muchas cosas, entonces eso me ayuda mucho.
Y bueno, dado que estamos en Radio Universo Literario, que es una radio de difusión de la lectura y la literatura, la escritura también, además de tú siempre recomendarle libros, ¿qué otro libro recomendarías?
¿Dos libros? ¿Así títulos quieres?
Uno. ¿Cuál recomendarías?
Pues...
para que nuestros oyentes digan, ah, pues mira, pues me han recomendado también este. No sé, pues...
Vamos a ver, estoy pensando. Es que me pones en un compromiso, ¿eh? Porque solo uno es muy difícil. Pues mira, voy a recomendar, por ejemplo, Eterno, de Manuel Gris, que creo que es un libro que a mucha gente le pegará una bofetada en la cara y le sorprenderá. Y de hecho es una de las personas que se encargan de la PAE, ya que hablábamos de eso. Y bueno, pues mira... ya sabes, haznos caso, Manuel, cuando oigas esto.
Sí.
Venís con Madrid también los PAE.
Eso. Y ahora también, y recomiéndame un cómic y una película.
Uf, un cómic. Madre mía, ya me lo pones más difícil, porque bueno, yo soy muy de Hellboy. En cuanto a cómics, no leo tantos cómics como novela y tal, pero bueno, pues si tengo que recomendar alguno, por ejemplo, Hellboy, sí.
¿Y películas? ¿Y una película?
Una película. De género hablamos.
O bueno, que hayas visto recientemente que hayas dicho, pues sí merece la pena o no merece la pena. O...
bueno, yo películas siempre recomiendo a David Lynch o es que cualquiera de ellas.
Ah,
o
bueno.
Pues no sé, a. Si es que yo soy muy rara también. A Medem, por ejemplo, también lo recomendaría siempre. Por decir, un español también, un director. Y bueno, pues no sé, es que así en concreto no me puedo elegir uno de esos títulos.
Bueno, hemos elegido unos cineastas y bueno, muy bien. Y luego, por último, Mar, bueno, encantado de tenerte aquí. Vamos a hacer un poco de promoción tuya, ya que estamos también. ¿Cómo podemos conseguir tus libros? ¿Dónde los puedo, si quiere una persona comprarlos, dónde podemos acudir?
Pues los cuentecillos, como son una cosa especial, ya os he contado las formas de conseguirlo, pero la novela en principio se puede conseguir en cualquier librería. O sea, es, si no la tienen, se encarga porque tiene distribución normal, pero vamos, está en las principales, en las podéis conseguir en Ciberdark, en Gigamés, en Casa del Libro, en Librinde. Ahí, vamos, en cualquier librería normal, si no la tienen en stock, la pueden encargar.
Perfecto.
Sin problema.
Mar, pues ha sido un placer. Qué bonito hablas. Qué bien escribes.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por conocer nuestra entrevista, que sabemos que siempre estás con mucho lío, mucho jaleo, y por pararte un momento aquí en Radio Universo Literario.
Nada, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y te seguimos leyendo con nuevos proyectos, seguro que sí.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, fantástico, Lu, fantástico. Me ha gustado mucho la entrevista que le has hecho a Mar. Y, oye, sorprendente cuando menos. Te esperamos la semana que viene, ¿eh? A ver qué novedades nos traes por aquí, que las estaremos esperando como agua de mayo, claro que sí. Y ahora, ¿dónde vamos? Pues recordaréis que ayer me dijo Vasco, pues Javi, ya sabes lo que tienes que hacer, buscar con qué se hacía la tinta en la antigüedad. Y he estado buscando, claro que sí. He estado buscando y ¿qué he encontrado? Pues que la tinta, históricamente, fueron los antiguos chinos en el 400 a.C. los que hacían la tinta negra, que la escribían con plumas y o pinceles, y estaba compuesta por, atención, el negro del humo y goma. Los emperadores del Imperio Romano Oriental o Bizancio lo hacían con tinta purpúrea muy costosa hecha de la secreción de la glándula de un molusco que producía esta púrpura. El emperador León prohibió el uso de esta a cualquier persona que no fuera miembro de la realeza. Y en el antiguo Imperio Romano, este pigmento se usaba para teñir el borde de la toga de los senadores y las capas de los generales. También se escribían con letras de oro o plata, como la Biblia judía traducida al griego por los 72 intérpretes y copiada en pergamino con letras de oro que Eleazar, príncipe de los sacerdotes judíos, envió al faraón Ptolomeo II para su biblioteca de Alejandría, ejemplar que demuestra la antigüedad de esta costumbre, ¿vale? En el Imperio de Oriente también estuvo tan admitida la práctica de escribir en oro que la historia de Constantino hace mención del oficio de crisógrafos o escritores de letras de oro. En la costumbre antigua vulgar, en Roma, en la Edad Media, según Plinio el Viejo, se usaba tinta negra con base de hollín recogido con un cuenco de arcilla sobre el fuego de una chimenea, resina y heces de vino o tinta de sepia mezclados con goma. Más tarde se emplearon otros ingredientes como la agalla de la encina, que es un tumor vegetal provocado por insectos, o el sulfato de hierro diluido en vitriol o vinagre o incluso cerveza, con lo que la tinta negra tomó otros tonos y matices de color además del negro. La tinta roja, estaba hecha a base de tierra rúbrica, que sacaba el rojo bermellón, y realmente esto era producto del cinabrio reducido a polvo. El cinabrio es una roca, ¿vale? Los que no hayáis estudiado geología, pues tenéis que haberla estudiado, como decía yo, ¿vale? Y sabréis lo que es el cinabrio. Es una piedra roja que se machaca y se mezcla y conseguís ese color rojo. Se usaba en las letras iniciales y para todo lo que se quería resaltar. De esta tinta roja, llamada indistintamente minium cinabrio o sinopsis, se servía para las letras mayúsculas, los títulos y los resúmenes o sinopsis de los capítulos de las leyes, compuestos para facilitar su memoria e inteligencia, de cuyo color rojo tal vez vino el llamarse rúbricas, porque el rojo era rubro, ¿vale? En los títulos de las leyes, las rúbricas eclesiásticas y hasta el derecho supremo o de soberanía, como el que procedía de las leyes de las 12 tablas en el derecho civil o romano, la manera que el Album Praetoris y demás tribunales inferiores lo tomaron del albo. Los nombres del emperador estaba escrito en rojo en los estándares. Así que, Vasco, ahí va lo que me contaste de que supiera, ¿no?, un poco cómo hacían la tinta. También te diré que las variedades más antiguas de tinta que se conocen incluyen a la tinta china, varios colorantes hechos a partir de metales, cáscara o coberturas de diferentes semillas y animales marinos como calamar o pulpo. La tinta china es negra y originaria de Asia, y la nogalina, que fue utilizada por muchos artistas antiguos para obtener coloración marrón dorado, utilizado en sus dibujos. Y las tintas pigmentadas contienen componentes como barnices para asegurar la adhesión del pigmento a la superficie y prevenir que sea removida por efecto de abrasión mecánica. Estos materiales son generalmente resinas. Y algo que os contaré es que en un principio los tatuajes, sí chicos, sí, los tatuajes tenían plomo, ¿vale? Y por eso decían que cuando te fueras a hacer una resonancia magnética, pues el tatuaje iba a salir el plomo disparado y jorobaba tal y no sé qué. Pero bueno, a día de hoy todo es evolucionado y las tintas ya no tienen plomo en los tatuajes. Y ya, vamos, a día de hoy lo de los tatuajes es una cosa súper segura, nada que ver con lo que había antiguamente. Así que, como he dicho antes, Vasco, aquí está lo que pedías de la tinta china. Perdón, del origen de la tinta que ayer me metí yo en camisa de 11 varas y bueno, pues había que decirlo, ¿no? Así que, bueno, pues ahí tenéis un poquito más de el how to de tinta para escribir. Y después de este rollo que os he contado de la tinta, pues viene algo que yo soy particularmente fan y lo saben pues colaboradores, lo sabe la gente que me conoce de verdad. La verdad, hay poca gente que me conozca realmente, porque soy un tipo curioso y quien no me conoce, o sea, que hasta mi familia, mucha gente dice, tío, pues yo eso no sabía de ti, ¿sabes? O sea, cuando se enteraron de que escribías, no tenían ni idea de que escribía. Sabían que aporreaba la guitarra, pero no que escribía. Y fliparon en colores, ¿no? Y hay gente que, como digo yo, si he sobrevivido a 4 novias y tal y pascual, pues, y no veis vosotros lo que voy a contar. Pero, a ver, la historia de cada uno, ¿no? Ahí está. Y os voy a decir la verdad, ninguna persona, y lo siento por mis colegas, han llegado a conocerme del todo. ¿Por qué? Porque soy raro, porque soy un tío complejo, ¿vale? Pero esto es algo que la gente que me conoce sabe, que mi amor por Irlanda es brutal. Mi amor por Irlanda, esa preciosa isla verde, la isla esmeralda, madre mía, los tréboles, la Guinness. ¿Y qué pasa? Que este fin de semana ha sido San Patricio. Y yo he estado en San Patricio. ¡Claro que he estado en San Patricio! Yo no me pierdo en San Patricio. Yo me veré siempre en San Patricio con mi gorrito de la Guinness de San Patrick's, Weekend o del año que sea. Tengo tanto gorro ya que podría montar un duendil, un conjunto de duendes ahí a tocar la lira. Maravilloso, maravilloso. Y esa música celta, esa música country, porque la música irlandesa se parece muchísimo a la música country. Y claro, soy escritor, escribo, me gusta San Patrick's. Fiesta irlandesa, me gusta Irlanda. ¿Y qué pasa? Que hay muchísimos escritores irlandeses. No en vano se dice que Irlanda es la tierra con mejores escritores por metro cuadrado. Ojo, no más escritores, mejores escritores por metro cuadrado. Y esto viene con la edición por primera vez de Deseo, de O'Flaherty. Y con esto vamos a repasar unas pocas grandes obras de Irlanda, porque yo quiero hacer un día pues un James Joyce, ¿no? O estos es que hay un montón de escritores, es que llegas y dices, pero por ejemplo, ya os digo, James Joyce, Oscar Wilde, William Butler Yeats, perdón, Bram Stoker irlandés, George Bernard Shaw es un tío increíble, increíble. Y esto me lo voy a guardar porque voy a traeros, pues sí, yo creo que os va a interesar, estos escritores irlandeses, porque muchos conocéis dublineses, ¿vale? Pero hay muchísimo. Y vamos ya, San Patrick's, ¡por San Patricio! Sí, señor, San Patricio este domingo fue brutal. Yo lo celebré el sábado por la noche. En fin, ¿qué vamos a hacer? Sábado por la noche, 12, a partir de las 12 de la noche, y era San Patricio, a ver qué pasa, ¿eh? Bueno, pues vamos ya con lo que os iba contando de Irlanda. y tierra con mejores escritores por metro cuadrado. Y pensaréis, ¿cuál es el misterio que hace que una isla que está medio despoblada en el confín de Europa posea la más alta concentración de escritores con talento del mundo? Bueno, pues puede que la respuesta, puede que porque es una isla, ¿vale? Esto sería comprobable, por ejemplo, con Islandia, que en la que, por cierto, se asentaron monjes irlandeses antes de la llegada de los escandinavos, o en Cuba, que es otra isla. Pero hay otros ingredientes que intervienen en esta fórmula magistral de la literatura única de Irlanda. Para empezar, Irlanda merecería respeto, aunque solo fuera por haber tenido su alfabeto propio, el Ogham, usado en inscripciones y por sus canas, más venerables que Veda. La tradición abarca de manera ininterrumpida de 16 siglos. Y para que os deis cuenta, Luis Cernuda, que llegó a conocer bien la obra de Yeats, pero le ignoraba casi todo de los compatriotas de este, llegó a escribir que le parecía exagerado un libro que hablaba de 1000 años de literatura irlandesa. Vale, ciertamente, el título era inexacto, pero no por exceso, sino por defecto, porque a su arco temporal hay que añadir varias centurias de la rica literatura vernácula de los ciclos del Ulster y de Finn, que abordan temas y personajes de cuando Alboria la era cristiana. Los relatos paganos adquirieron luego, con los monjes a partir del siglo V, una continuidad que llega a nuestros días. En los lejanos medievales, ciñeron a los grandes temas amorosos e influyeron en el romance artúrico. Brutal, esto es brutal. Bueno, tenemos a James Joyce, que no fue muy novedoso al recrear la Odisea, que es la primera adaptación como pues, de Homero, ¿vale? Como la de 1922, muy libre. La primera adaptación de Homero a cualquier lengua vernácula y se hizo al irlandés medio hacia 1200. En ella, Ulises, hijo de Laertes, muda en Ulix Mac Laertes. Y hubo también injertos de la materia troyana en la literatura irlandesa antes que en ninguna otra. Existe una interesante literatura latina irlandesa de raíz religiosa, ya que la isla nunca fue parte del Imperio Romano. Y es este estudio, tomad nota que os estoy enseñando de historia. Pero sobre todo es de destacar la convivencia, a menudo, bueno, siempre, violenta entre la lengua gaélica y el inglés. En la interacción de ambos idiomas habrá que ver la fertilidad del país. En el libro de las conquistas, Acal, tenemos la prehistoria mítica de esta ínsula extraña, es decir, de Irlanda. Luego, el héroe Cú Chulainn ha inspirado gestas como las recogidas en La embriaguez de los ulates, de Torre Manrique, o las ensambladas por Lady Gregory en Cuchulainn de Muirthemm. Pocos saben que, según la tradición, un manuscrito con esta epopeya se perdió por haberse canjeado por otro de las etimologías del hispalense San Isidoro, muy popular en los Scriptoria Ibérnicos. En el siglo XVIII, desuella la sátira del deán de la Catedral de San Patricio, Dublín, Jonathan Swift, con viajes de Gulliver, pretextos o una humilde propuesta nórdica. Con confusión daltónica, el rojo de la sangre empezó a manar en la Isla Esmeralda con Sheridan Le Fanu, autor de Carmilla, Alianza, y Bram Stoker de Drácula. Lord Dunsany es maestro de lo fantástico, como en Cuentos de los Tres Hemisferios. En el siglo XIX, el de la hambruna es el de la emigración. Como las abejas de algunos tratados medievales de apicultura en gaélico, muchos irlandeses marcharon a otras flores, es decir, a otros países. Y prepara el siglo XX, el de la gran eclosión, con un James Joyce que escribe Ulises o Dublineses, que son increíbles. Tenemos a Lyon O'Flaherty, que hace novela con el bandidaje político en El delator. Y, por supuesto, como no, Oscar Wilde, infinitamente traducido, ha llegado a simbolizar el ingenio y la chispa irlandeses. De Beckett se ha publicado recientemente su primera novela, Sueño con mujeres de ni fu ni fa. Durante poco más de 25 años, Flann O'Brien derramó su ingenio en columnas periodísticas recogidas en La gente de corriente de Irlanda y en novelas festines como En nadar dos pájaros, La boca pobre o El tercer policía. También tenemos a Francis McCourt, radiografía La miseria y el alcohol en las cenizas de Ángela. Jamie O'Neill retrató el despertar doblemente liberador en lo sexual y en lo político, en una novela extraordinaria, la cual es Nadando, chicos. También tenemos a Colm Tóibín, es autor de novelas estupendas, por ejemplo, El Sur, que se desarrolla en Barcelona. ¡Ojo! Tenemos también a Seamus Dean, indaga en el remordimiento, y en su novela Leer a oscuras. También tenemos a Elizabeth Bowen, que brilla en la memoria de una infancia dublinesa en Siete inviernos, y John Banville pasa a ser hoy el mejor estilista de la prosa en inglés. En cuanto al género dramático, el renacimiento literario irlandés es inseparable del Abbey Theatre o del Gate, cuyos escenarios han visto estrenos memorables. La verdad, ¿qué queréis que os diga? Hay que leer Deseo, el volumen de cuentos de Lyon O'Flaherty, escrito en gaélico, que ahí se halla el paisaje, la naturaleza, el desamparo del ser humano ante fuerzas que lo sobrepasan, las telúricas y las de un firmamento hostil, más el humor, la delicadeza, la melancolía, todo el espectro de las músicas de la isla que oscilan del aire lento más desolador a la melodía de baile jovial y deliciosa. Uno de los cuentos de este volumen se titula La lengua encantada. En esta circunnavegación por la isla hemos vuelto al lugar de donde partimos, la magia. ¿Y qué tiene Irlanda? Que es tierra de santos y poetas. Por ese apodo se conoce secularmente a Irlanda, y Joyce tituló así un ensayo sobre su país. Desde los fili y los bardos de antaño, los poetas ocupan un lugar prominente en la isla, hasta el punto de que el actual presidente Michael D. Higgins es también autor de algunos poemarios. Otrora podían matar con sus sátiras y alababan a sus señores, además de embellecer con el verso la épica. La poesía más antigua en gaélico es de antiguos poemas irlandeses, y la escritura en inglés es numerosa y de gran calidad, y no está mal representada entre ellos. Dos de los cuatro premios Nobel irlandeses son poetas, que son Yeats, cuya poesía reunida es maravillosa y atrajo a J.R.J. y Seamus Heaney. ¿Vale? Otros grandes nombres son Patrick Kavanagh con La hambruna y otros poemas, Poole Muldoon con Indecisiones, y la poesía femenina ha sido antologada en irlandesas 14 poetas contemporáneas. Y recordando su pasado, Irlanda sustituyó en 1981 la Osdana, una suerte de academia de creadores, que integra a literatos y también a otros artistas. Así que, ¿qué queréis que os diga, chicos? San Patricio, Día de Irlanda, yo lo paso fantástico, y quería traeros un poquito de la cultura irlandesa a Universo Literario, y que aprenderéis un poquito, ¿no? Porque hay, ya veis, Irlanda es el sitio con mejores escritores por metro cuadrado.
Cómo me gustan estos días en los que se pasan las horas sin darme cuenta, escuchando a todos los colaboradores, que al final se les coge muchísimo afecto y que aportan su granito de arena aquí al canal de radio. Lo hacen con toda su ilusión y nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. Uh-huh. Qué rápido se pasa escuchando a cada uno de ellos, ¿verdad?
Se pasa volado y siempre están ahí. Siempre.
¿Qué tendremos para el jueves, que estamos en el Día de la Poesía?
El jueves, Día de la Poesía, pues si te digo la verdad, es una sorpresa.
Es una sorpresa. Pues, ¿sabes qué? Mañana sí que vamos a estar en Quijorna.
Mañana vamos a estar en Quijorna.
Sí, tenemos un careo poético tú y yo. No sé si te estarás preparado o no.
No.
No estás preparado, eso está bien, porque yo tampoco me he preparado nada, entonces va a salir perfecto.
No te tengo nada preparado, pero bueno, está muy bien, ¿no? Es Día de la Poesía el jueves, Semana Poética. Está fantástico.
Pues a partir de las 7 en el Centro Cultural de Quijorna estaremos nosotros con otros grandes poetas. Y bueno, si queréis ver cómo cacareamos dentro de lo que es el recital poético que hemos preparado en Quijorna, pues ya sabéis dónde podéis encontrarnos a partir de las 7 de la tarde y estaremos encantados de poder veros allí a todos. Y es una manera de comenzar con ese día tan especial, el Día de la Poesía, que nosotros, como somos tan chulos, pues comenzamos un día antes.
Eso es.
Son el predía, como digo yo. Y bueno, nos durará el miércoles, el jueves y, como no, el viernes.
Eso es. Toda la semana, ya está.
Así que muchas gracias por estar con nosotros, por estar al otro lado, por escucharnos. Y como siempre os decimos,
que dormáis muy felices.